Bueno, el gusto de poder charlar contigo. Tenemos un lindo tiempo de radio. Solemos decir los locutores, el tiempo en radio es tirano, ¿no? Pero, ¿qué te parece si lo aprovechamos? Hola.
Hola, ah, sí, ahí te escucho.
Ahí está. No te decía, no sé si llegaste a escuchar, que sí. Nosotros los locutores solemos decir el tiempo en radio es tirano, pero ¿qué te parece?
Exactamente.
¿Qué te parece si lo aprovechamos?
Pero por supuesto, José.
¿Por qué decís que cantás nomás?
Ay. No sé cómo decirte, porque para mí lo del canto, hablar de cantar hoy, José, que es un tiempo en el que todas las chicas, todos los chicos tienen la posibilidad de estudiar. Mm. Cuando nos movemos en un tiempo en el que la mayoría son de estudio, es bastante complicado.
Sí.
Porque ser una cantora de oído, una cantora orejera en estos tiempos, tiene sus pros y tiene sus contras. Es así.
Bien, ¿cómo nace? Hay distintos amores en la vida, pero ¿este amor por la música cómo nace?
Vos sabés, José, que en mi familia no hay un... Para atrás no hay, digamos...
un referente.
No hay nada, exactamente. Es muy loco todo esto que nos pasó, porque yo comencé a cantar desde muy niña.
Sí.
Teníamos una vecina al lado de la casa donde vivíamos en ese tiempo. Mm. Y ella sí cantaba y había ido a participar al festival de Santo Tomé.
Sí.
Que se hacía el Festival del Folclore Argentino, y fue a participar como solista de canto. Y esa noche que ella participaba, pusimos la radio AM de Santo Tomé, que transmitía el festival, y nos sentamos en la vereda de casa con toda la familia a escucharla. Y sí. Se otorgaba el premio María Elena en ese Festival de Santo Tomé.
Oh.
Así que fíjate vos qué premio. Y esta mujer ganó como solista de canto en Santo Tomé, ganó el premio María Elena.
Sí.
Y mi madre cuenta que con 3 años yo ponía el banquito del patio de casa,
sí.
Me subía sobre el banquito y me anunciaba yo sola, y ahora...
Canta.
María Berta Enríquez les va a cantar Correntina de Ley. O sea, María Berta Enríquez, esta mujer, esta cantora, vecina, marcó muchísimo.
Mira.
En mi vida. Porque yo no me acuerdo, José, mi madre me cuenta que yo con 3 años hacía eso. Por eso es que después, en el segundo cassette de los hermanos de Pomper,
¿sí?
Yo grabo Correntina de Ley como reconocimiento a María Berta Enrique. Era la canción que le cantaba a ella.
Claro.
Sí.
¿Y te presentabas?
Sí. Exactamente.
¿Era el vestido floreado que uno se imagina?
El vestido floreado apareció mucho después. En el año 85, por primera vez participando en el Festival de la Tradición como solista.
Sí.
Yo cantaba sola. Mm. A los 9 años aprendí a tocar la guitarra, me enseñó mi hermano mayor, Raúl.
Sí.
Y recién ahí en el secundario es como que yo me animaba a empezar a cantar frente a mis compañeros, con mis compañeros, en las horas libres.
Sí.
Y, bueno, alguna que otra vez, muy tímidamente, en algún acto.
Sí.
después de que la profesora, mi profesora Gladys Báez, se haya dado cuenta que yo algo cantaba. Eso fue el secundario.
Como solemos decir, discúlpame, como solemos decir, sí, o dicen los músicos, yo me creo, pero a ver, rasco la guitarra y por ahí canto. Te decía, ¿había uña para guitarrero?
No sé si había, José, pero... no sé si había, pero bueno, era lo que se ve que se despertó en mí como una necesidad vital de hacerlo también.
Sí.
Porque mi papá cantaba y tocaba la guitarra, pero como un hobby, en los ratos libres, cuando mi padre, que es chaqueño, se va a vivir a San Miguel,
sí,
va como maestro rural a trabajar, había salido titular en la escuela del paraje en Boicuá. Mira. Entonces, va primero él por delante, mi madre queda, mi madre es acá de Capital, de Corrientes, mi madre queda acá con mis tres hermanos varones, que fueron los tres primeros hijos que nacieron acá en Capital. Mm. Va papá solo y fueron varios maestros de acá, de Capital, a trabajar a San Miguel.
Sí.
Entonces vivían todos en una pensión.
Mira.
Y bueno, en esas noches de juntadas, porque no nos olvidemos que en la década del 60 pasó esto.
Sí.
San Miguel en esa época era un pueblo que a las 12 de la noche se cortaba la luz y volvía al otro día, por ejemplo.
Volvía con el día.
Exactamente. Entonces, bueno, esta gente se movilizaba incluso, fíjate vos, José, esos tiempos, que ellos iban a caballo a la escuela.
Mirá.
Entonces, bueno, cenaban muy temprano y a veces compartían un rato en ronda, que era donde, bueno, papá tocaba la guitarra y se cantaba algún que otro tema.
Ah, mirá vos. Bueno,
o sea, esa es la única referencia musical, digamos, que tenemos, pero así, informal. Digamos.
Más influenciada por la vecina que por papá, porque papá despuntaba el vicio.
Claro, sí, por eso, que hayan desarrollado una carrera profesional en la familia no hay.
Bueno, a ver, tocaste el tema de la familia. ¿Cómo está compuesta la familia de Susi?
Por papá y mamá, que gracias a Dios los tengo todavía.
Qué lindo.
Después, de los cuatro hermanos varones, los tengo a dos.
Sí.
Y una única hermana mujer que es 9 años más chica que yo. Y bueno, dos hermanos míos que
ya no están.
El mayor, Carlitos, que sí era cantor,
sí,
y guitarrero. Y a los 15 años fue a escondidas a la laguna. Y el agua se lo llevó. Y fue en el 9 de diciembre del año 77, José, justo la tarde que preparábamos mi cumpleaños. Yo cumplía 8 años ese día.
Mira, sagitariana.
Sí, soy del 9 de diciembre.
Inteligente. Yo nací el 4.
Apasionada.
Yo nací el 4. Sí, romántica. ¿O no?
Fui muy romántica, pero viste que en todo este proceso también de lucha y de construcción,
sí,
de desaprender conceptos,
sí,
de deconstruir, ¿no? Hay
facetas de la vida.
90% de la Susi que ya no es, digamos. Pero sí, era una marca, digamos,
del signo.
Que tenía, sí.
Este 18 años maestra rural.
Sí.
¿Naciste en San Miguel?
A mí me tocó nacer en San Miguel, exactamente.
¿Qué puedes contar de tu pueblo?
Se puede contar todo lo que uno vivenció, ¿no?
A ver, ¿algo que te ha marcado?
Y el amor al pueblo es algo que está siempre, ¿no?
Sí.
Yo creo que todos, sobre todo los que quienes fuimos, los que emigramos, los que salimos, tenemos un puesto muy marcado.
Sí.
Pero de la misma forma, no sé si será la edad o qué, pero llega un momento de la vida que uno revisa y ve todo tan diferente. Yo estoy reconciliándome con mi pueblo, pero en mi mente y en mi corazón.
Sí, 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 sí.
Porque siempre, ¿no? A artistas maravillas de su pueblo. Eso es común siempre, ¿no? Y a mí me puse a mirar mucho más allá también y llegó un momento que yo me sentí bastante angustiada porque sentí que mi pueblo fue más lo que me quitó que lo que me dio. Y fue bastante complicado, difícil, delicado
sí.
para mí afrontar ese momento que estaba pasando.
Sí.
Porque si no nos quedamos a vivir en eso, ¿no? En el
claro.
rencor, en el odio, en la tristeza, en la angustia. Y la verdad que yo necesitaba también sanear eso, ¿no?
Ahora, para sanear eso, ¿tuviste que irte del pueblo, verlo de afuera?
Sí.
Y vivir cosas que quizás dejaron esas cicatrices que pueden
claro.
ser curadas,
claro.
pero que la marca queda.
Claro, sí, 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 sí. Y está bueno que quede esa marquita, ¿no? Porque eso te recuerda que vayas si no viviste, ¿no?
Sí. ¿El chamamé sana?
Totalmente. Totalmente. A mí me sanó la música, me salvó la música, me sigue sanando. Me sigue sanando. Y voy sanando también a medida que voy encontrando gente en el camino.
Sí.
Gente que me apoya, que me dice, admiro tu lucha, Susi. A mí me ayudaste, Susi. También cuando encuentro gente como Aldi Balestra que musicaliza lo que escribo.
Mira.
Porque fue tal la revolución interior que viví que empecé a componer letras, que era algo que también estaba como bloqueado, ¿no? Desde la adolescencia, que yo ya escribía y bueno, me bloquearon eso. Y entonces en 2014 recién, 2013, pude empezar a escribir y el que confió fue Aldi Balestra, el flaco de Cruzupatiá,
sí,
acá
sí,
en Buenos
sí.
Aires,
sí.
Grupo Tupá, anterior Laurel.
Claro.
Bueno, el flaco se animó a poner música a lo que yo escribía. Y digo se animó porque Aldi acostumbrado a musicalizar a Cacho González Bedoya, a Marilí Morales Segovia, imagínate.
Y ahora Susi de Pomper.
Sí, viste, yo le tiro una letra y está bueno.
Susi, bueno, a ver, yo te preguntaba que fuiste maestra rural 18 años, ¿y qué podés rescatar de esos 18 años? ¿Qué te enseñó ser maestra y hasta diría madre rural?
Sí, me enseñó muchísimo, José. Hasta el día de hoy recuerdo muchísimos aprendizajes míos a través de esa profesión que es realmente un sacerdocio. Yo fui maestra por imposición, porque...
Bueno, le llevabas...
Pertenezco a una época, José, en la que nuestros padres no nos preguntaban qué queríamos ser.
Ah.
Teníamos que seguir los mandatos familiares.
Lo llevabas en la genética también, ojo.
Y mi padre se jubiló como director de esa escuela rural, así que, bueno, teníamos que ser maestros como él. Y sin preguntarme, yo justo empezaba a cantar ya con mi hermano. Bueno, me hicieron inscribir en el profesorado de educación primaria de San Miguel y tuve que ser maestra. Pero después es como que aprendí a tomar esa profesión y aprendí a amar. Y yo creo que tuvo mucho que ver, José, que haya sido... que a mí me haya tocado ejercer en zonas rurales.
Ah.
Yo creo que eso fue el clic también, porque vivimos otra realidad en el campo.
Sí, 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 tal cual.
Se vive de otra manera. Se conoce el amor y el corazón de la gente de otra manera.
Claro, porque no termina todo en esas... o lo que en su tiempo ha sido 4 o 5 horas de clase.
Claro, va mucho más allá.
Claro.
Desde el hecho de a veces tener que cocinar para los chicos, de a veces tener que barrer, de tener que todos los días servirle el plato de comida a ellos. El hecho de muchas veces conseguir algunas zapatillas para llevarles, porque si bien nuestros inviernos son cortos, pero a la mañana igual el pasto de nuestro campo se cubre de escarcha y esas patitas desnudas sin zapatillas se curten del frío, como también las curte la arena muy caliente en nuestros calores intensos. Y da mucha tristeza ver llegar un niño o una niña con su patita curtida, ¿no?
Sí.
Del frío, de la arena caliente. Entonces, todas esas cosas también a mí me conmovían demasiado y me hacían sentir muchísimo dolor. Se ve que en mi inconsciente yo siempre tuve, José, lo de la justicia social.
Sí.
Sin saberlo, ni siquiera sabía que se llamaba justicia social. Yo creo que la docencia me empezó a remover el caracú a mí para que yo me pueda dar cuenta y desarrollar también en esto. Pero a mí me dejó mucho la docencia. Amé muchísimo la docencia, José. Lo que pasó fue que en el último tiempo yo ya tenía decidido que yo quería
¿otra cosa?
Para la música.
Ah.
Y en ese momento yo me jugué en grande, arriesgué todo, José. Hacía poco que yo me había separado y yo dije, basta de seguir mandatos familiares, mandatos sociales, de que todo el tiempo, todo el mundo tenga que estar diciéndome qué hacer. Siempre alguien marcándome la vida y marcándome lo que yo quiero hacer. Y ahí me jugué.
Sí.
Ahí me jugué por la música. Y
a ver, por vos misma.
Por supuesto, sí, por mi libertad. Me puse alas y... Y ahí dejé la docencia porque me costó mucho en ese último año, me costó mucho también decidir, ¿no? Porque es como que yo ya estaba enamorada de la docencia.
Sí.
Pero a su vez era más fuerte el escenario. O sea, yo quería subir al escenario a cantar. Y bueno, como sucedieron varias cosas en ese trayecto de mi vida, que yo me tuve que venir a vivir a Corrientes, cerré los ojos y me jugué. Y de eso pasaron ya 12 años.
¿De esa decisión?
Sí, de esa decisión, porque hace 12 años que estoy acá en Corrientes, desde enero de 2008.
Mirá, Susi, yo 9:30 tengo noticias, pero yo te iba a volver a llamar después de las 9:30, porque esto está interesante. Yo te dije el día martes cuando charlé por primera vez con vos, sí, duran 20, 25 minutos, pero esta charla a veces lleva un poquito más, porque de eso se trata, de conocer a la artista. Y bueno, vamos a, en minutos vamos a cortarte, voy a dar para que tomes agua o si estás tomando mate. Decime qué estás haciendo, ¿estás tomando mate?
Mate, sí, preparé el mate.
Bueno, ¿qué le pones al mate?
Ahora le puse un saquito de hierbas.
Sí.
Porque se me terminaron todos los yuyos que traigo de San Miguel cuando voy.
¿Solés ir seguido? Bueno,
ahora
por
menos, ahora con esta pandemia, situación, sí, se complicó bastante. No he podido ir todavía. La última vez que fui fue, creo que en agosto, que estuve unos días. No he podido ir para el Día de la Madre.
¿Fuiste a tomar la caña con ruda a San Miguel? ¿O no tomás bebida alcohólica?
El primero de agosto tomé la caña con ruda, he comprado acá a la vuelta en unas señoras que tienen un puesto de verduras y de frutas, y todos los años ellas ya preparan las botellitas con caña con ruda, tienen bien macerada, porque eso viste que hay que prepararlo,
claro, con tiempo,
y dejarlo macerar, claro, que se impregne bien. Así que compré la petaca de caña con ruda y me tomé, estaba acá en Corrientes el primero de agosto.
Bueno, pasamos agosto.
Pasamos agosto.
Septiembre, estamos pasando caraí octubre, que es bastante escasean las cosas, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero estamos pasando, nos quedan algunos días todavía, octubre es largo. Sí, sí. Dijiste, fui allá por agosto, ¿cuándo vas? ¿Cómo es el encuentro con papá y con mamá?
Ahora empecé a vivir otra forma, sí, en todo este proceso también, ¿no? De sanaciones y de reconciliaciones con una misma también, ¿no? Desde adentro.
Es que primero pasa por uno mismo.
Es que sí. A veces, ¿no? Perdemos tantos años haciendo el trabajo al revés. Y la verdad que esta última vez que fui, que me quedé más días de los que fui a estar, porque sentí ganas de quedarme. Ya tenía reservado los pasajes para volver y tuve que cancelarlos porque sentía ganas, José.
Sí, el corazón dicta.
De quedarme un poco más. Sí, y aprender también eso, ¿no? A seguir lo que uno siente. Dejar que fluya lo que uno siente y obrar en consecuencia. Tenemos que ser leales a nosotros.
Sí.
Yo sentí mucha paz esta última vez que fui a San Miguel. Sentí que había logrado reconciliarme con mi pueblo, con mi historia.
¿Recuperaste tu lugar?
Sí, y sentí mucha paz y sentí mucho amor en la mirada de mis padres. Más allá de todo, ¿no?
Sí.
Del patriarcado que también los tenía atravesado a ellos y que por ahí dieron lo mejor que tuvieron.
Sí.
Que quizás yo los habré culpado de tantas cosas, tanto tiempo en mi vida. Y hoy entendí que que es la única forma que ellos tuvieron.
Claro.
Eso es todo lo que ellos tuvieron para darme.
¿Te dieron lo mejor?
Me dieron lo mejor que ellos tenían, porque me dieron tan solo lo que ellos recibieron, José.
¿Qué hermano? Porque, a ver, yo tengo 5 hermanos.
Sí.
Tengo 4 de una familia y uno de otro. Porque, bueno, todavía no nos conocemos personalmente, pero bueno, vamos conociéndonos a través del medio. Sí. Soy adoptado, tengo mi familia en Buenos Aires y mi otra familia acá, en Libres.
Mira.
Bueno, sí. Y siempre hay un hermano que tira más, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Con quién tenés más afinidad? Yo con Graciela, la mayor. Después vengo yo, después viene Susana y después viene Gastón y está Javier por acá. Pero con Graciela tengo más afinidad. En el caso de Susi.
Vos sabés, José, que justamente era mi hermano mayor, Carlitos.
Carlitos.
El que se fue de este plano ese 9 de diciembre del 77 cuando yo cumplía 8 años. Mm. Ese hermano. En ese momento Carlitos tenía 15 años.
Sí.
Y Carlitos era como yo también. A él le gustaban las cosas justas. Era muy amiguero, cantaba hermoso y tocaba la guitarra. Mm. Y Carlos con 15 años me llevaba a los cumpleaños, me llevaba al circo, me llevaba a la plaza, me llevaba a casas de familias amigas para que yo jugara con las nenas de la casa.
Sí.
Hacía esas cosas. Yo creo que Carlitos era un varón despatriarcalizado para la época. Porque qué varón, qué hermano de 15 años, José.
Sí.
Se pone a joder con la hermanita de 5, 6, 7 años. ¿Me entendés?
Sí, 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 sí.
Pero como mis padres laburaban todo el día, no podían llevarme. No podían darse el gusto de cerrar el negocio para ir a llevarme a un cumpleaños. Entonces, si Carlos no me llevaba, yo no me iba. ¿Me entendés? Entonces,
claro.
Por eso para mí fue el dolor me partió al medio. Ese 9 de diciembre del 77, cuando perdí a mi hermano. Y me costó años que no festejé mi cumpleaños. Lo volví a festejar recién a los 40, cuando ya estuve acá en Corrientes.
Mira.
Y recién ahora pude hablar desde la alegría de mi hermano Carlos, sobre todo, que fue con el que más compartí, porque después también Miguelito, mi hermano más chiquito,
sí,
que tenía 7 años en el 88,
sí,
y murió electrocutado.
Bueno, a ver... quedamos por acá, te dejo de respirar, tomate unos mates.
Dale, dale.
Yo escucho las noticias y volvemos con más Susi de Pomper, ¿te parece?
De una. Dale, dale, José, muchas gracias.
Está linda la cosa. Hacemos la pausa, ya volvemos con más. Con más Magazine 12 hasta las 10 de la mañana. Bueno, ¿se enfrió el mate?
No.
Ah, bueno. Me hablaste de Carlitos y después me hablaste del más chico.
Sí, de Miguelito.
Sí.
De Miguelito. Él tenía 7 años en el año 1988. Murió electrocutado. Mm. Yo estaba en primer año del profesorado para ser maestra.
Sí.
Sí, así que con Carlitos, cuando yo iba a cumplir 8 años, ya es como que conocí el dolor así, en primera persona.
Sí.
Y
el dolor de familia.
Claro. Y sentí también como el dolor del abandono, José.
Mm.
Es muy loco lo que te digo, pero
sí.
Carlitos es el que... era como el que hacía el rol de papá y mamá, ¿no?
Claro.
Entonces es como que sentí la orfandad, por así decirte, chiquita.
Sí.
Sentí que quedé sola en el mundo, porque ese era el hermano que me acompañaba y éramos iguales. O sea, yo era igual a Carlos, no solo físicamente, que de los 6 hijos, mis viejos parece como que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer 3 que sean bien de pomper, con ojos verdes, y vamos a hacer 3 que sean como mi vieja, de ojos color miel. Y yo era con Carlitos y Miguel, justo los 2 hermanos que fallecieron. Éramos los 3 parecidos.
Sí.
Así que quedaron los otros 3 de ojos verdes y yo que parezco la adoptada, ¿viste? pero bueno, el dolor, como te decía, lo conocí y de la peor forma, cuando desencarnó Carlito y partió a otro plano. Y después nuevamente se repitió ese dolor con la muerte de Miguelito. Y bueno, y así, ¿no? Bueno. Varias cosas más que me sucedieron. Y bueno, fue una cascoteada tremenda la de la vida, ¿no? Por
sí,
eso te decía hace un rato que a mí me costó reconciliarme con mi pueblo.
Sí,
porque
sí,
sentía
sí.
Que más lo que me había quitado que lo que me había dado.
Se entiende, se entiende.
Y fue el pueblo en el que tuve que vivir dolores muy grandes, tristezas, angustias muy grandes.
¿Sufriste violencia de género?
Sí, con el padre de mi hijo Nazareno, 11 años. Que eso es lo que da pie a todo esto que yo vengo haciendo, ¿no?
¿Qué haces?
Y canto contra las violencias. Y mientras canto sigo sanando y sigo sacando esas violencias que pudieron haber quedado dentro mío. Usé la música como bandera para militar por la no violencia hacia las mujeres, niñas, niños. No nos olvidemos que hay muchísimos tipos de violencia.
Sí.
Y una de las más graves.
¿Cuál es la peor?
Vos sabés que hoy estoy teniendo como una principal mirada, así, un principal interés sobre algo que está azotando, ¿no, José? Que es el abuso sexual infantil. Que es tremendo lo que está pasando. Y es tremendo también cómo, como sociedad, nos seguimos callando y seguimos protegiendo a los abusadores, violadores. Más aún sabiendo que los escenarios donde se producen las violaciones
sí.
son siempre escenarios familiares.
Sí.
Donde siempre el abusador, José, no es un desconocido. Es todo lo contrario. Alguien muy cercano a la familia.
Familiar directo.
O familiar directo, exactamente.
A ver, en este tiempo de lucha, ¿qué canción sí. de Susy de Pomper es la bandera?
La que le dice a mi hijo Nazareno, a nuestra separación forzada, que Matías González le puso música, que fue la tercer letra que yo escribí. La hice en el 2014. Y hoy la estoy cantando a esa canción.
Sí.
La siento como bandera, como decís vos.
Sí.
Porque Ya la canto desde otro lugar.
¿Cómo se llama?
Nazareno.
Nazareno.
Lleva el nombre de él nada más.
De él.
Y la canto mucho en este último tiempo porque, bueno, Nazareno ahora, esta pandemia que nos hizo sí. aislar obligatoriamente a todas y a todos, pero cortó ciertos proyectos, ¿no? Porque esto se dio al empezar el año. Sí. Y Nazareno ya había venido a Corrientes, ¿no? Para vivir acá, vivir conmigo.
Sí. ¿Cuántos años tiene Nazareno hoy?
Y cumplió 20 años el 7 de agosto. Él es del 7 de agosto. Ah. Y él tenía 10 años cuando ocurrió eso, ¿no? Del apartamiento forzado que ejercido por su padre. Y bueno, fueron 10 años de no verlo crecer, de no verlo reír, de no verlo llorar, de no verlo sentir. Un tiempo que quedó así, ¿no? Como en la nebulosa, que muchas veces no entendí nada y después entendí que era mejor no entender mucho. Sí. Perdón por el juego de palabras.
No, sí, se entiende.
Pero fuimos sanando los dos juntos, porque los dos hemos sufrido el apartamiento.
Sí. Sí, es más que claro.
Él como hijo, yo como madre. Sin embargo, todo el calvario terminó cuando Nazareno cumplió la mayoría de edad.
Y se fue a vivir con mamá.
Ya no había ningún tipo de presión judicial, claro, ¿no? Que perfecto. Se podía ejercer. Y decidió venir, y él quería venir a Corrientes para estar conmigo y para desenvolver su proyección de carrera artística, si se quiere, porque Nazareno es rapero.
Sí.
Él tomó el rap hace unos años, en plena adolescencia, cuando ya no estaba conmigo. Y me parece que no es casual que haya elegido el rap, José.
Para nada.
Sabemos que el rap es un género, ¿no?, de protesta social.
Sí.
Que usaban los negros en Estados Unidos.
Sí.
Como una manera de reclamar, ¿no?
Sí, sus derechos.
Y entendí perfectamente que Nazareno tome el rap porque vaya si no tiene reclamos sociales que hacer. ¿Cuántos nazarenos habrá?
Sí.
¿Cuántos nazarenos seguramente estarán por haber? Porque esto es algo que sigue.
Sí, tal cual. A ver, en una frase, definímelo.
Sí.
Me vas a decir, bueno, yo te puedo decir, y yo tengo a Franco, lo mejor que me dejó mi señora. Y es el ser más preciado que tengo. Con tan solo 4 años y medio. Ahora, para vos, ¿quién es Nazareno?
Nazareno es mi compañero. Es mi compañero. Es el que se pone a mi lado y camina.
Bien.
Ese es Nazareno.
Bien.
El que comparte conmigo desde lo ideológico el compromiso, y es un apasionado igual que la madre en lo que hace.
Qué lindo.
Y que mi mayor proyecto es Nazareno, porque es varón, José.
Sí.
Y yo como militante de género,
sí,
tengo ese desafío.
Mirá, me quedan algunos minutos y sí, queremos escuchar tu música.
Sí.
La platea imaginaria de Magazine 12 quiere escuchar tu música.
Ajá.
Y yo no te hablé de una persona, o sí, no te pregunté, porque ajá, lo quise dejar para este momento.
A ver.
¿Mamá cómo se llama?
¿Mi mamá?
Sí.
Mamá se llama María Magdalena, pero le dicen gringa.
Bueno, y amablemente, sin conocerla, gringa, ¿qué rescatás de gringa?
Mi madre me enseñó la resistencia, pero desde un lugar en el que yo me negué a resistir, digamos, pero me mostró cómo se resiste. Mamá es resistencia.
Bien. Papá chaqueño, me dijiste.
Papá chaqueño.
¿De qué
nació
parte?
Por fin Cardoso, un paraje cerca de Tirol.
Ah.
Pero toda mi familia de Pomper es de Tirol. Pasa que papá nació en Fortín Cardoso porque ahí estaba el obraje de mi abuelo Carlos.
Sí.
Y entonces vivían ahí y dice que cada 6 meses podían ir al pueblo a buscar cosas. Entonces él nació ahí, nació el 20 de febrero, pero sí, lo pudieron anotar recién el 20 de junio. Entonces papá en su documento cumpleaños el 20 de junio, pero su cumpleaños real es el 20 de febrero.
Bueno, muy bien. Me dice que pasa eso de que después lo anotamos.
Sí, tal
cual. Después lo anotamos. A ver, sí. Leí por ahí que cocinás.
Me encanta cocinar.
Bueno, pará, no te me apures. Que yo soy un buen catador de platos. yo sé que ahora los libreños no nos dejan entrar en Corrientes Capital y es recíproco a la cosa.
Sí, ahí tampoco nos dejan entrar a nosotros.
Sí. A ver, pero cuando...
A ver, Tincho Ascúa, por favor, si nos habilita un permiso.
Ojo, no somos inmunes, ojo. Porque hay muchos que se creen inmunes.
Sí, tal cual. No es joda esto.
No, esto no es joda. ¿Qué te
no
llevó?
No es joda, no es mentira, no es un invento.
Cortito, porque yo te digo, quiero escuchar música, pero la charla sigue. ¿Qué, sí, te, ¿qué te dejó este hacinamiento?
Me dejó mucho, me dejó el decidir revisarme, el decidir ir más atrás en cuanto a las cosas emocionales que tenía sin resolver.
Sí.
Trabajar mucho desde la aceptación, desde el perdón. Allanar el camino hacia el bienestar, digamos. Porque yo creo, José, que...
Sí.
Que a todas las personas, en esta cuarentena, sobre todo en los primeros meses, bueno, nos agarró alguna crisis emocional.
Sí.
Yo creo que a todas las personas, de alguna manera, nos agarró una crisis emocional. Algunos más fuerte, otros sí, más leve, pero todas las personas pasamos por eso. El Bien. Tema es qué hicimos con eso que nos pasó.
¿Lo superaste o no lo superaste?
¿Entendés? Gracias a Dios, sí. Sí.
Bien.
Y sigo.
Bien, sí. me gusta. Bueno, ¿y qué cocinas de rico? ¿Qué plato más te gusta hacer?
Lo que siempre me pide mi familia
sí,
y mis amigues es el mbaipú. Que yo hago con con pollo, hago con chorizo. Pero... Viste que con nuestras temperaturas, con el clima subtropical, no sí, es que vos podés comer un baipú cuando se te antoja, porque estos días.
Eso es lo que te estaba por preguntar.
48 grados, te comes un baipú y, José, no sé dónde terminamos, ¿viste?
En el hospital, claro, de campaña.
Y sí, deshidratados mínimo, ¿viste? Pero después, por ejemplo... casi mi especialidad, que, sí, que es un emprendimiento pequeño que tengo hace varios años ya, desde el gobierno nacional anterior, ¿no?, que nos hizo desplegar estrategias para,
sí,
para poder seguir viviendo.
Sí.
empecé con un emprendimiento que se llama Canela en Rama, de empanadas congeladas.
Bueno.
Y las que más me piden mis clientes son las de carne, que dicen que son las mejores.
Bueno.
Pero también las hago de verduras, de jamón y queso.
Bueno.
Pero las empanadas de carne las hago.
Sí.
Las congelo, están listas para poner a hornear.
Nada más.
Sí.
Me quedan 10 minutos de programa, ¿no, Debo?
Sí.
Bueno, ¿cómo te sentiste?
La verdad que como en familia, José. Creo que se creó este clima, hubo predisposición de ambas partes.
Sí.
Los dos, ¿no? Hicimos como para sentir que estamos... Yo sentí que estaba en la mesa ahí de la radio.
Sí. Sí.
¿Me entendés? Esto es importante también cuando se logra eso, es porque, bueno, están haciendo ustedes algo que vale, ¿no?
Sí.
Porque hay que trasladarse a través de las voces. No cualquiera lo logra.
Bueno, tratamos eso todos los sábados. ¿Sí? Y con los distintos artistas. Sí. Para mí fue un placer, sin conocerte. 7 de diciembre me dijiste, ¿no?
9.
Ah, 9, 9 de diciembre.
Sí, mi cumpleaños justo el día antes de cuando se hacen cargo los nuevos gobiernos.
Perfecto. Perfecto. Bueno, espérame, yo voy a... No voy a festejar el 4, voy a festejar el 9. Espero que podamos.
Así como vamos, José, me parece que...
Vamos a
tener que ser cumpleaños virtual nomás.
Sí, puede ser.
Cada uno con su vasito.
Y mostrame el MVP.
Sí. Vos sabés que yo tenía la ilusión de que, bueno, para diciembre, que iba a estar todo bien, y ahora dije no. Me parece que no. No.
La pucha, dice, cuánta historia de vida en el alma de cada artista popular. Che, siempre digo que en la escalera, al bajar del escenario, los problemas te están esperando. Y la otra imagen queda en la retina del público, hecho música y canciones. Saludo a esa gran cantora, José Lescano.
Mirá, vos. No lo conozco a José, pero le agradezco sus palabras. Pintó el Jaiteba, porque la verdad que las cantoras, los cantores, estamos hechos de historia.
Sí.
Y la voz dice desde el cuero de cada uno. Por eso es importante poder sanar, ¿no? No quedarnos a vivir y cantar siempre desde el dolor.
Vos sabés que José es un hijo de un chamamecero.
Ajá.
De el cual el guitarrista es papá de Mariel, tu amiga.
Mira.
Y hoy Juancito está pasando...
Mi corazón,
por una situación bastante
delicada de salud.
Y le mando un gran abrazo a una persona que estimo mucho, el papá de Mariel Pucheta, Juancito, que se recupere pronto.
Sí.
Y José Lescano,
ajá,
sabe quién es Juancito. Yo no tengo que decir más nada. Y vos conocés a Mariel.
Sí, conozco a su padre por las fotos. Que sí. Siempre me ha mostrado Mariel orgullosa de su padre.
Sí.
Y he amado las veces que me mostró esas fotos de ella cantando con su papá. Y sin conocerlo también, lo amé.
Bueno. Así que...
Así que le mandamos...
mucha
las
fuerza.
Las mejores energías desde
eso.
Acá. Sí.
Eso.
Las mejores Bien. Energías. Que tienen Susi, mucho por cantar ese hombre todavía.
Susi, te mando un gran abrazo virtual. Gracias. No va a ser la única oportunidad que vamos a charlar.
Ay, ojalá que no, porque
no.
Ya me gustó de más, ya José, ya quiero, sí. Viste que, tipo, las sanmiguileñas somos así, viste, primero estamos ahí medio,
sí,
viste.
Sí.
Pero después ya queremos, viste, todos los sábados más o menos.
Susi, gracias.
Así que gracias a ustedes, Josecito, a disposición. Vamos a estar igual en contacto siempre, porque dentro de poquito... Sí. Dentro de muy poquito, José, sale un hermoso proyecto desde mi fundación Brazos Fuertes que tiene que ver con las mujeres artistas. Así
Bien.
Que, bueno, ya vamos a conversar más adelante.
Buen sábado.
Igualmente para ustedes, un beso enorme.
Susi de Pomper, aquí en Magazine 12 por LT12.
Corazón, su cobijo. Cierto, se tienen que ir, pero cuando elijan ellos, mi gurí no lo eligió, le arrebataron los sueños. Me llevarán su presencia, pero jamás el cariño, la dicha de haber parido en un agosto a ese niño. Porque elegí parir vida y Y aunque redunde ya amigo, y si de vida se trata, se la van a ver conmigo. Porque la vida es amor, es compromiso, es abrigo. Los hijos no son motines en la guerra del destino. Por eso hoy pido perdón por cantar para mi hijo, porque lo sigo esperando. Mi corazón, tu cobijo. Gracias, Nazareno. Letra mía, música de Matías González.
Ahí está, Nazareno, Susi de Pompert, en teclados, Néstor Acuña. Nosotros, muy agradecidos. A ver, tengo algunos mensajitos ya en la parte final. Me gustaría escuchar un tema de Ariel Acuña, Chochelo, si puede ser. Gracias, José, abrazo. Otro mensajito por acá que van dejando los oyentes. Excelente la charla. Hola José, pasame el tema Puente Carretero para los operarios de JR. Estamos en Estancia Cerro Tuna. Gracias, Susi. Gracias a ustedes por estar allí. Gracias, Débora Macher, por la predisposición en los controles técnicos, como siempre. Gracias a la radio, que nos da la posibilidad de cada sábado expresarle y disfrutar de nuestro mundo.